I avui és dimecres i, com sempre, ens toca parlar d'economia i, excepcionalment, avui hem demanat als nostres companys de l'Espai 08 aprofundir en aquest àmbit dels pressupostos. Per això, a aquesta hora podem saludar la Raquel Lorenzo, que ens acompanya avui. Ella és economista i membre d'aquest Espai 08. Raquel, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Com explicàvem, aquest acord de pressupostos s'inclou augmentar aquests 56 milions d'euros. Per tant, hi haurà un total de 105 que es destinaran a mesures de suport a la indústria. Com a economista, quines són les empreses que més estan patint aquest dèficit i, per tant, quins sectors haurien de reforçar amb aquests diners?
Sobretot, ara mismo estan sufriendo empresas pues, que tienen poca liquidez y, por tanto, necesitan endeudarse, porque, como ya comentamos otras veces, con la subida del tipo de interés, la deuda es más cara. Luego, empresas que han tenido una bajada fuerte de ventas recientemente, por ejemplo, algunas que hayan sufrido mucho por la pandemia, un aumento fuerte de costes con la subida de los costes de energía. Entonces, más concretamente, los gastos de producción más elevados tienden a afectar mucho más a las pymes que a las grandes empresas. Y en cuanto a sectores, minería, metalurgia, industria de la madera, papel, también comercio de productos alimenticios y la construcción, pues lo notan. Mientras que sectores con menos impacto a lo mejor serían los que tienen una exposición más baja a energía y otros consumos intermedios, sobre todo, por ejemplo, el sector servicios, que no quiere decir que no afecte la bajada de demanda, pero sí a nivel costes están un poco mejor.
També en aquest acord de pressupostos es vol identificar la captació d'inversió industrial estrangera. Per això podríem preguntar quins són els sectors empresarials amb més interès o més facilitat tenen per desplegar la seva activitat empresarial a Catalunya.
Sí, sobretot interessaria que s'invierta o que inviertan sectors productius i sostenibles. Per exemple, macroprojectes de los que se ha hablado, como puede ser el Hard Rock o la ampliación del aeropuerto del Prat, e iniciativas que incrementen aún más lo que es el turismo low cost en Cataluña, no son interesantes. En cambio, proyectos productivos más a largo plazo, respetuosos con el territorio y que generen puestos de trabajo de calidad, pues tienen mucho más sentido. Por ejemplo, los que se basan en innovación y desarrollo.
A banda, també, deixant de banda, apartant una mica aquest acord de pressupostos, avui a la secció d'economia que fem cada divendres, també cada dimecres comentem temes sobre l'actualitat, i en aquest cas sobre Glovo. Aquest dilluns coneixíem la notícia que faria acomiadaments, i per tant li volíem preguntar sobre el sector de les startups aquí a Catalunya. Com s'explica que aquestes empreses en creixement i amb uns ingressos anuals molt elevats facin aquests acomiadaments?
Sí, efectivamente la oleada de despidos que empezó en las grandes tecnológicas estadounidenses ya hace unos meses, pues ha llegado aquí y Glovo ha anunciado un recorte de 250 trabajadores, que es como un 6,5% de la plantilla, sobre todo aquí en Barcelona. Entonces la justificación es muy similar a la de otras tecnológicas extranjeras, como puede ser Amazon, por ejemplo. En general, las ventas online han caído tras la pandemia, entonces esperando una reducción en las ventas se decide rebajar los costes también, y en este caso los de personal, y a mayores, con la subida de la inflación y los tipos de interés, el poder adquisitivo de las familias es menor y este tipo de gastos, pues de pedir comida, por ejemplo, tienden a recortarse. Además, recalcar que una característica que define a las startups es el rápido crecimiento, entonces también eso es clave para que se den estos despidos, porque las empresas tienden a ir contratando personal en base a las expectativas de crecimiento que tienen, para tener suficientes trabajadores para afrontar el aumento en volumen de ventas futuro y no quedarse atrás, no crear un cuello de botella. Por tanto, a diferencia de otras empresas más tradicionales que a lo mejor van contratando de forma más parsimoniosa a medida que van necesitando personal, estas se guían mucho más por las expectativas y cuando las expectativas cambian tienen que ajustarse de manera rápida. Luego, la última cosa para comentar que decías que tienen unos ingresos anuales muy elevados, luego. También hay que tener en cuenta que Glovo lleva 7 años en pérdidas y las perspectivas son de seguir así por lo menos un par de años más. Esto se debe también al modelo de negocio. Buscan crecimiento rápido y lo consiguen sobre todo a través de inversiones que pagan con deuda.
Per altra banda, en el cas de Glovo, no, que ha tingut sancions milionàries també per incomplir la llei Rider, volíem preguntar com s'explica que pugui seguir comptant amb treballadors com a falsos autònoms i no els hi passi res.
Efectivamente, sí. La situación en este sentido es bastante preocupante porque, como decías, Glovo continúa incumpliendo la ley Rider. La semana pasada mismo recibió una multa de 57 millones por no haber dado de alta a unos 700 trabajadores y por emplear de forma irregular también a personas sin permiso de trabajo. Con esto, pues lleva acumulado unos 200 millones de euros en multas desde que se aprobó la ley. Y esto es más o menos un tercio de sus ingresos anuales. Pero bueno, esto es, tristemente está pasando en otros sitios también. Por ejemplo, en Italia, la Fiscalía de Milán pues ordenó que Just Eat, Deliveroo y Uber Eats, que también son empresas del mismo tipo, contrataran oficialmente a más de 60.000 trabajadores porque los tenían en condiciones inadecuadas. En Francia, el Tribunal Penal de París condenó también a 12 exdirigentes de Deliveroo a 12 meses de prisión por tener a repartidores como falsos autónomos. ¿Y por qué pasa esto? Pues con las mismas razones que los despidos, o por razones similares, buscan recortar costes al máximo, porque el modelo de negocio de estas empresas es jugar con unos ingresos muy justos con respecto a sus gastos. Y de hecho, en el momento en que se aprobó la ley Rider, pues Glovo, para intentar cumplir con la ley, contrató a algunos riders, pero intentó bordear la ley con muchos otros, y eso es lo que estamos viendo ahora. Después mencionar que otra cuestión muy importante es el buscan ser competitivos. Entonces, Uber Eats, por ejemplo, que es uno de los principales competidores, también cumple la legislación Rider de una manera dudosa para abaratar costes, y claro, es el pez que se muerde la cola. Si ambos lo hacen, el que crea un convenio pues no puede competir. La única empresa de este tipo que sí que parece que ha tratado la ley, que firmó un convenio colectivo, fue Just Eat aquí en España.
Doncs Raquel Lorenzo, membre de l'Espai 08, que cada setmana ens acompanyen aquí a l'Estel Migdia per parlar d'economia. Gràcies avui en part per analitzar aquests dos temes, en part les sancions que està rebent l'empresa Glovo i també aquest acord de pressupostos en matèria econòmica que han aprovat avui republicans i socialistes. Gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies, adeu.